Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro.
Huele peor que la última vez.
Lo que significa crecer.
¡No, no quiero crecer! ¡Quiero galletas!
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica. Canasta básica.
Llega un momento en la vida en el que empiezas justo a apostar por tu estabilidad emocional.
Dije, ahorita que ya soy adulto, ni madre.
Entonces creo que creamos personajes. A mí me pasó en alguna etapa de mi vida.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos.
Estabas trabajando.
Ah, sí, sí.
Trabajas mucho.
Ah, sí, sí.
Con Nani, Nando y Javier.
¿Qué será? ¿Qué será?
Nadie nos dijo.
Oigan, yo sé que ya estamos más centradito el año porque este ya es el segundo episodio del 2021. Pero quería saber si ustedes tuvieron intercambios en la en diciembre. En,
sí, señora.
En festivo,
sexuales, ¿sí?
Sexuales.
De pareja.
Besos de tres. No, y y quería saber que, como qué pidieron, como qué tipo de cosas. Bueno, fueron intercambios de pedir, porque los míos sí fueron de
no,
dar
yo
opciones.
No, ya sabes que a mí
te choca eso,
me
¿va?
Choca pedir.
Pero ¿qué te regalaron?
Me regalaron. Uy, me tocó mi mamá, o sea, mi mamá me dio y... fíjate que muy bien, porque yo un día le dije a mi mamá, quiero una bata para salir, para cuando salgo de nadar, porque yo siempre llevaba una toalla y me daba un montón de frío. Entonces se le quedó guardado eso en la memoria.
Y te regaló,
me regaló
una
bata. Que pues bueno, semáforo rojo, ya no he podido ir a nadar. Pero está súper calentita.
Tienes.
Y ahora la uso para así, para sacar a Villano a la,
sí,
pasear.
Pues
o sea,
sí.
No me la quito.
Para el Oxxo.
Y está
esa
para ir
seguro
al Oxxo.
Para salir de que alerta sísmica, te pones esa y ya está.
Puedes estar desnudo, pero no pasa nada.
No pasa nada.
Y aparte son de esas cosas que jamás yo, o sea, ¿no les pasa que hay cosas que les duele el codo comprar? Entonces,
sí.
Si no es regalo, no hay otra
yo
manera
ni sabía
de que tú
que
las tengas.
La verdad.
Ajá,
las batas pues, de baño.
O como una pijama. Yo nunca me compré una pijama.
O sea,
siento que
tengo batas de baño sí es muy parecido. Es la misma que usas cuando sales de,
sí,
de la alberca.
Es pues como si fuera una toalla, pero hecha bata.
Completa.
Antes exacto. Sí las he visto. Uh-huh. Ya.
Eso fue mi regalo.
¿A ti, Nandis?
Yo hice uno con mis amigos de impro y literal me dieron lo que pedí. O sea, literal, yo puse, quiero este libro y me lo dieron.
Ah, no hice.
Y al revés, una persona así, porque si era así, podemos poner cosas. Y mi amigo que le tocó que le diera, puso, sorpréndame.
¡No!
Y yo, güey, y aparte es un vato súper piqui, güey.
Y tú,
wey,
sorpréndame que esta.
Ajá. O sea, como de esos güeyes que
hay gente
compran
que
cosas
difícil.
De colección o cosas que son súper apasionados de algo. Pero que digo, güey, si le vas a... No me acuerdo ni a quién le iba un equipo de fútbol americano. Ya has de tener todo de eso, güey.
Claro.
¿Qué te voy a regalar? O sea, dime algo que te haga falta.
¿Y lo sorprendiste?
Tú le di unas pantuflas. Del
o sea, sí
ese.
Lo sorprendiste, pero de mala
sí.
Manera.
Ay,
sí.
De mala manera.
Pues espero, ya me bloqueó.
¿Y tú?
Es que
¿qué
yo
tal?
También soy de pedir, pero ahora me di cuenta que estuvieron como chistosas mis peticiones, porque en el intercambio de mi familia pedí una cafetera. Así, súper señora ya.
No sé, no es chistoso, Ana, es de tu edad.
Sí, yo sé, es como que dije, claro. Claro, claro, pues ya tengo 31 años. ¿Todo? Claro que pedí una cafetera.
¿Los 30 son chistosos?
No, son chistosos. Hasta un programa de eso tenemos.
Claro, pues sí. Es chistoso de la vida.
Y aparte está bien bonita porque pues como es para mí nada más, es una cafetera chiquitita. Ajá,
ah,
sí, tiene la jarrita es así chiquitita.
O sea, casi que para
bonita.
Tu taza exacta, eso está increíble.
Salen como tres tazas así, bien,
bien.
Tazas bien, bien, sí. Oye, está bien bonita.
Y paréntesis, ahorita que digas el otro regalo, qué bueno que café y te quiero. Para que lo sigan,
sí,
en Instagram,
exacto.
Me regaló café en Navidad, güey.
Estoy muy
buenísimo.
Emocionada porque justo hoy me lo voy a llevar a mi casa porque no nos habíamos visto, pero porque estamos grabando, grabamos dos el mismo día, para que sepan. Y lo otro que pedí fueron treats para la kiwi.
Oh,
ya pensando en la cría.
Ya pensando. ¿Ves?
Así,
sí, lo más
mi felicidad no es mía, es de la cría.
Es compartida.
Es de la bendición.
Oye, pero ¿qué tipo de regalitos te dieron para kiwi? O sea, como eso son comidita de.
Ajá, son para.
Como premios, ¿no?
Como premios, sí. Y me dieron así unos que son como para entrenarla. Y luego unos bien bonitos que vienen como en una latita que está. Son mexicanos. Entonces está adornado como si fuera papel picado.
Órale.
Y es así sabor tinga. Está bien bonito. Bien, bien bonito. Luego se los paso para que le compren un albilliz.
Oye, evidentemente estamos de acuerdo de que a nosotros cuando tenemos hijos, evidentemente nuestros perros tienen regalo en Navidad.
Obvio.
Sí o sí.
Claro.
¿No? Y hasta envuelto.
Claro. Bueno, yo no se lo envolví, pero sí le regalé una sudadera.
¿Neta? Sí. Oye, no en el hogar de Ana le va bien a las mascotas, güey.
Sí. Le regalé a Kiwi y a Twinkie, que es la perrita de mi familia.
Ah,
La dos. Es que ganona. Ya por donde viven mis papás hace mucho frío, mucho frío. Entonces, y Twinkie ya está viejita y Kiwi pues está acostumbrada a dormir adentro de mi casa. Entonces claro. Dije, pues les voy a comprar unas sudaderas. Y ahí andaban las dos con sus sudaderas, se veían bien bonitas.
Oigan, ustedes se hacen autorregalo así de, no es intercambio, simplemente esto me toca. Hey. O sea, me quiero dar.
Yo normalmente sí, este año fíjate que no lo hice. No me regalé.
Todas las semanas del año.
Mi freidora de aire.
¡Ay, qué diversión!
Sé que eso ya todo el mundo así de, ya me convertí en señora cuando tengo la freidora de aire. Amigos, si no la tienen, ¿qué están? No escuchen este episodio, pónganle pausa y vayan al internet a comprar una freidora de aire.
Oye, ya me acordé que todos nos hemos enterado de que porque todos los días subías algo de la freidora de aire, ya me acordé.
Así, intento 4. Sí. Pero no manches, o sea, lo mismo que te hace unas alitas, que te hace unas papas gajo, que te hace un postre que me sale muy mal, pero te hace todo, o sea, te
juro. Yo creo que ha de haber sido como el regalo más común, y no digo que sea malo, en Navidad, incluso en Twitter fue tendencia en algún punto freidoras de aire porque la gente todo regalaba o las buscaba. Sí. Ajá, antes como que todos se hicieron de Navidad o en Reyes de una freidora de aire. Y está muy chida lo que cuentas.
Y te resuelve un buen la vida. O sea, tienes un platillo que antes lo harías en una hora, ahí lo tienes en 15 minutos.
Y con un montón de grasa, ¿no? Y ahora...
Y ahora
no.
Menos grasa. Pero lo que tengo que esperar ahora...
¿Qué dice la CFE?
Exacto, ya les diré en un mes... ¿Qué tanto me consume de energía? Porque no tengo...
Ni idea de cuánto.
Ni idea.
O sea, no, ¿en la caja no dice? No. ¿Seguro dice? ¿No dice?
Pero yo siento que eso, que te consume más el horno de una estufa, ¿no?
Pues
o sea,
gas.
Tener el horno prendido. No sé, ya les contaré si estoy vendiendo mi freidora porque me salió más caro.
Yo para pagar la luz.
Autorregalé unas sudaderas esta vez que fui a Colima y dije, güey, ¿dónde vengo a comprar sudaderas y suéteres en Colima? Donde hace calor, pero hacía muchísimo frío y había unas bien chidas. Y aparte, según yo... En la Ciudad de México no hay Springfield. Entonces le escribo a un amigo y le digo, güey, debería haber Springfield en la Ciudad de México. Y me dice, ¿de qué hablas? Hay en todas las plazas. Es una marca de ropa. ¿Sí lo ubican?
Y tú diciendo que es de Colima.
Así yo pensando que solamente hay en Colima. Pero no he visto aquí, por lo menos aquí cerca, en las plazas que yo consumo, nunca he visto una tienda Springfield.
Yo fíjate que no las ubico. No, no sabré decirte por qué no las ubico.
Yo marco una en el Odomex en nuestra Plaza Satélite.
Ah, la hermosa plaza. Que en Plaza Satélite sí había de todo. Uh-huh. Todo lo que te imaginas gigante. Bueno, ahora está más gigante que antes.
Plaza Satélite es el tamaño de Colima, fíjate. Imagínate lo grande que es.
Le cabe más gente que a Colima, de hecho.
Pues a ver, dejen de venir.
Ya si le metemos a Mundo ahí al lado, no, hombre, cállate, mano.
Ya quiero que me lleven. Por favor, cuando se levante, cuando estemos en el semáforo amarillo. Me llevan a Mundo E.
Vamos a hacer. Sí, además, un episodio se va a grabar desde ahí. Van a ver.
Órale, pues. Es cerca de los arcos, ¿no?
De las torres de satélites, torres. Sí. Ahí cerquita. Okay. Bueno. Ahí a unos metros está.
Pues jale.
Jalamos.
Juego.
Pues yo soy Yanni.
Yo soy Javi.
Y yo soy Nando. Bienvenidos y bienvenidas. 22.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Nadie nos dijo que la quincena nos dura solo 3 días. Nadie nos dijo.
2020 no fue tan malo para mí porque descubrí la magia del freelanceo y de como estoy trabajando en casa, pues como que acepté cuentas para llevar sus redes sociales. Y poco a poco se han ido sumando más, sobre todo a principios de año. O sea, en enero o a finales de diciembre, como que personas me buscaron, yo sin anunciarme, como que sabía que yo hacía esto, y me buscaron. Y dije, mira, tiene mucha lógica, no sé si es como un propósito o si quieren enfocar, crecer sus redes y está haciendo un plan y por eso a fin de año me buscan. No sé, siento que creció mucho a fin de año y está muy chido y estoy muy agradecido por eso, ¿no? Pero entonces ahora tengo varias cuentas de freelanceo y tengo... pues mi trabajo y tengo Nadie Nos Dijo y estoy ahí queriendo emprender con otra cosa y de repente como que justo, o sea, anoche estaba acostado y te lo juro que me puse a pensar en todos mis pendientes y estuve a punto, así como que detecté que podía, no ayer, no anoche, pero que se me puede salir de las manos y eso puede desencadenar en un ataque de ansiedad. Y es algo que yo he hablado con Lili, con mi psicóloga. Y justo la última sesión que tuve en diciembre, ya estaban pasando estas cosas de que me cayeran cuentas. Entonces me dijo, tienes que aprender a poner límites y a priorizar y buscar ayuda. O sea, de repente como que cuando tienes cuentas de freelance o ves que te está cayendo dinero extra, te emocionas y dices, güey, puedo con todo y voy a, qué chido, más ingresos y voy a ver en qué lo gasto, lo invierto, lo ahorro y esto. Y la neta, en algún punto, pues se puede salir de control y tienes que saber poner límites o decir que no a, oye, ya no puedo con esto, la verdad es que no
es ni
una cuenta más. O voltear a ver quién te puede ayudar. Y yo estoy ahorita como, espero que cuando salga este episodio ya tenga una persona que me pueda ayudar. Porque siento que si encuentro a alguien más, pues puedo incluso aceptar más cuentas. O sea, dividiéndonos de la chamba, ¿no? O coordinando con otra persona. Y siento que lo mismo, no nos enseñan a ser freelance y en el freelance saber cuándo tenemos que poner límites. Porque si no, nuestro trabajo se ve superado. Y evidentemente, yo no quiero dejar mi chamba formal, o sea, en la oficina, porque es la que me da mi sueldo, la que me da mi seguro y estoy muy contento. Pero también, o sea, es como poner una balanza qué es lo que quieres. Y yo sé que tú, Ani, por ejemplo, la última vez que nos vimos decías que también tenías un chingo de chamba en la oficina y de repente te cayó como unos videos para editar.
Sí.
¿No te has sentido saturada también a veces?
Sí. Casi me quedo en el 2020.
A ti sí te rebasó, ¿ah?
Sí, a mí sí llegó un momento en el que así me súper rebasó.
¿Y qué sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te diste cuenta, pues?
Pues porque ni dormía, literal. Estuve así como, fueron como 2 semanas así de estrés constante, de que ya me dolía la cabeza así bien seguido y yo, ¿cómo bicho? Pero pues no, era así el estrés de la chamba. Sí, hay que aprender a ponerse límites. Estoy 100% de acuerdo contigo.
Está cañón. Y tú, Javier, pero es muy señor del freelance, dinos en qué momento ya buscas algo.
No, pero a ver, yo digo, es distinto porque yo solo soy freelance. O sea, obviamente tengo más holgura de tiempo, pero porque yo ya decidí no ser godín y eso lleva cosas buenas y malas. Buenas, tengo más tiempo libre, malas, pues yo no tengo esa parte segura, ¿no? Del salario y así. Pero más bien, yo creo que, o sea, cuando también estuve dobleteando, yo creo que lo que decías un poco es, te emocionas cuando te cae nueva chamba, cuando tienes dinero y dices, como, sí puedo. Y ya que te metes, dices, chale, pues ya, lo tengo que sacar.
¿A qué dije que sí?
¿A qué costo?
Ah, y luego hay veces, por ejemplo, a mí mis freelance, algunos pues duran poquito, como el tuyo que dices 2 semanas, Ani, entonces dices, ah, bueno, como sea 2 semanas me las chingo. Pero pensando que eso se va a perpetuar porque quieres tener más y más freelance, llega un momento en el que dices, esto no sería sostenible todo el año o 8 meses del
claro.
año.
Claro, y termina siendo lo mismo de lo que uno piensa que es con la chamba, ¿no? Que vemos las cosas negativas, que es el horario, un espacio de trabajo, cumplir con ciertas cosas. Y dices, en el freelance soy mi propio jefe. Y la verdad es que no siempre, porque entonces tienes 6 jefes. O sea, si tienes 4 cuentas, tienes 4 jefes en realidad que tienes que rendirles. Y hay algunos que van a ser más flexibles y otros que no. Y otros que no van a confiar en todo tu trabajo. Y
si sí, te pedían algo en domingo.
Ajá, exacto. Y entonces esto de soy libre con mis horarios, claro que no. Porque puede ser que una marca necesite que trabajes en domingo. Sí o sí. Entonces como que también es como échenle esa pensada antes de entrar al mundo del freelance y busquen ayuda, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Y sobre todo, ¿sabes qué? Creo que el freelance, lo que sí, tienes razón en que no eres tu propio jefe, pero sí tienes un poco la libertad de organizarte. Y creo que a veces esa libertad no la sabemos aplicar y entonces dices como, pues me desvelo al ratito y al ratito lo hago. Y entonces luego ya estás muy cansado y dices, bueno, tal vez mañana me paro más temprano para terminar. Entonces, como no tienes un horario que cumplir ni nada de eso, a veces esa libertad o esa falta de planeación no sabemos llevarla y terminamos un día antes estresadísimos entregando todos los pendientes. Pues porque justamente al ser nosotros dueños del tiempo y de cómo hacerlo, a veces no nos ponemos estructura, ¿no? No sé si a ustedes les pasa.
Sí, yo soy súper así. O sea, yo soy siempre de... Como que, no sé, si me cae, por ejemplo, un freelance y me dicen, es para tal fecha, digo, faltan tantos días, me lo voy a tomar relax. Y me lo voy tomando relax, hasta que digo, no mames, ya es para mañana y ya me chingué.
Y entonces, 4 de la mañana así, todavía ahí chameando.
Así me pasa muy seguido. Entonces sí tengo que aprender a decir, a ver, hoy le vas a dedicar tanto tiempo, mañana tanto tiempo, y sí dedicárselo y no hacerme güey.
Oye, ¿y tú eres realista, Ani? Por ejemplo, con las cosas, ¿tú aceptas cuentas a pesar de que tal vez no has sacado cuentas de horarios y de cómo te va a afectar eso en tu día a día con tu chamba y así? Porque yo ya a estas alturas ya estoy diciendo, ay, güey, es que neta, algo más que me pidan, incluso estas personas, algo más que me pidan, yo no puedo. O sea, neta, yo no voy a poder. O sea, ya estaba pensando como en decir mejor que no, pero después como que justo esta idea de que me dice Lili que por eso la psicóloga, ir con los psicólogos y hablar también de chamba y todo esto te ayuda, porque Lili dice, a ver, organiza, prioriza y busca una persona que te ayude, y al fin de cuentas una persona que te ayude es ayudarle a esa persona que tal vez necesita el dinero, o sea, no porque te esté cayendo dinero tiene que ser todo para ti, ¿no? Y a veces como que nos cegamos con eso, ¿no? De que, ay, es que es más lana, es más ingreso, voy a ver en qué lo invierto.
Por avariciosos.
Por avariciosa. Exactamente. No, pues aprendan a ceder también y pónganse límites.
Sí, es una buena idea.
Entre límites y estructura, siento. Y lo más, yo creo que lo más complicado en el freelance es tú ponerte tu estructura. O sea, creo que el problema es que creemos que somos nuestro propio jefe justo porque decimos, ah, huevo, yo puedo trabajar a las 3 de la mañana en pijama. Pues sí, pero...
Pero no está bien.
Hazlo todos los días, sí, y a ver, claro, dónde vas a acabar, güey, claro, ¿no?
Son malos hábitos, ¿no?
Son malos hábitos.
Sí. Fíjate que a mí más que la cosa de decir, siento que no voy a tener tiempo o que no voy a poder o que no me va a alcanzar el tiempo, es una cosa de mi computadora. A veces siento que mi computadora ya no me va a dar para...
Ahora esta parte de lo que tú usas es mucho más pesado. Sí, ¿no?
Ahora se me chingó mi disco duro, lo tengo que mandar a arreglar. Y pues me metí en un pedote porque pues no tenía yo mi disco duro ni mis cosas ahí que tengo en el disco duro. Entonces pues más por ese lado digo, chale, ahora tengo que invertir. Pues eso, tienes que invertir en otras cosas, claro. Tengo que invertir en una mejor computadora.
Justo, mientras más te cae chamba, de repente, o sea, la lógica podría ser como, ah, pues puedo con esto porque siempre he podido. Pero no, pues mejor hay que ver si tu compu ocupa cosas para que le inviertas en eso, si puedes ayudarte con alguien más o tu celular. Por ejemplo, yo en algún punto cambié de celular y no es tanto como de que, ay, es que tienes un buen celular. No, es que mi herramienta de trabajo es el celular. O sea, y tengo que tener, claro, una buena cámara y tengo que tener buena capacidad y saberlo usar muy bien. Entonces creo que ese tipo de cosas hay que, si va iniciando el año, pónganselas como meta, ¿no? Y pónganse límites.
Muy bien, estoy de acuerdo.
Pues ánimo.
¿Es cuánto?
Bueno, ánimo, compañeros. Ánimo con tus freelance y con las personas que vas a contratar.
Crean que de verdad exploto y muero.
Superamos las penas a risas. Nadie nos dijo.
Ayer en la noche estaba cocinando y sentí... Estaba entre que cocinando y lavando los platos, ¿no? Entonces lavé los platos, tenía las manos mojadas y quise abrir un atún en sobre. No podía. Y ven que, o sea, pues el atún es muy fácil de abrir, ¿no? Es un práctico fácil, o no sé cómo se llama eso. O sea, y me desesperé y entonces lo único que tuve que hacer fue, en medio de esas dos, secarme las manos y lo pude abrir, ¿no? Entonces yo decía, güey, ¿cómo? O sea, me desesperó como un acto tan cotidiano y tan fácil como era abrirlo. Me lo imposibilitó algo tan absurdo como era tener las manos mojadas, ¿no? Y me puse a pensar, y eso lo llevé a cuántas veces hay algo que nos parece un problema que tenemos, porque pues finalmente es un problema para mí, y le echamos la culpa, porque yo en ese momento como que me enojé antes de decir, güey, lo que tengo que hacer es secarme las manos,
¿no? Es tu culpa por no secarte las manos,
es mi,
¿no?,
culpa, o sea, el de la culpa soy yo. Y yo decía, a ver, el agua, ¿qué tiene la culpa? El atún o el sobre, ¿qué tiene la culpa? Y nada está malo más que la perfecta combinación de manos mojadas y un sobre. Entonces lo que yo dije fue, ¿cuántas veces en la vida, ya no en comida, ¿no?, sino en relaciones o nuestro día a día, culpamos al otro o nos victimizamos? Y es como, es que fue culpa, es que no pude, porque es que esto pasó. Y hay veces que solamente lo que tenemos que hacer es reconocer, no estoy diciendo que toda la culpa sea nuestra, pero pues reconocer que a veces es incluso la química de las cosas así. Ah, bueno, es que esto sucedió porque... pues yo tenía las manos mojadas y quería abrir un sobre. O yo quería, no sé, imaginemos una relación. Esta relación no funcionó porque yo estaba en esta etapa de mi vida con esta persona que estaba en esta etapa de su vida. Y como que siento que sería un camino más fácil si tuviéramos la habilidad de como que salir del papel de víctima y ver qué rol nos tocó en como en todos los engranajes, engranes, o como se diga, para que hicieron que esa cosa o esa relación terminara como terminó, ¿no? Y siento que ayer, mientras me pasaba esto, dije, güey, qué bonita forma de aterrizarlo, como decir, eso, justo hay veces que... Y entonces yo pensaba, luego decimos, pinche a tu exnovio, ¿no? Tu exnovia. Es como, ese güey fue un cabrón, un culero. Es tanto, tan absurdo a veces como si yo culpara al agua de que no pude abrir mi sobre de atún. Pues en realidad a veces que no tiene la culpa necesariamente ese otro, ¿no?
Yo me acuerdo que a mí eso me pasaba un buen. Ahora, lo que voy a decir es muy cínico, pero discúlpenme. Desde ahorita estoy pidiendo una disculpa por lo que voy a decir. Pero antes me pasaba como... Yo soy una persona que no es puntual, ¿no? Eso ya lo habíamos platicado. Y antes me pasaba que yo me enojaba con el metro, con el señor del Uber, porque manejaba lento. O sea, como que me enojaba por las circunstancias, porque iba yo a llegar tarde, ¿no? Tarde. Cuando en la realidad es que pues la que no salió temprano fui yo. Y entonces no salgo temprano y lo que quiero es que el señor maneje como loco para llegar no tan tarde. Y como viene...
Y quieres pasar tu prisa a ese güey.
Exactamente. Wey. Entonces es como, este güey que maneja bien lento, ¿no? Iba yo toda enojada con el del Uber... Cuando pues el del Uber no tiene la culpa, la tengo yo por salir tarde. Ahora ya no me enojo, ahora digo, pues voy a llegar tarde. Esa es la parte cínica que iba a decir. Digo, voy a llegar tarde y ya está.
Pero aceptas, no quiero decir culpa, aceptas tu responsabilidad,
sí,
¿no?
Yo soy la culpable porque yo soy la que sale tarde, pero pues antes no, antes yo decía, ah, pinche metro va bien lento, venía bien lleno y no me pude subir y me enojaba con el metro y con todo el mundo menos conmigo.
Y luego creo que hay gente que a lo mejor sabe que está ocupándolo de excusa. Pero yo creo que hay gente que vive solamente culpando a todo mundo y victimizándose, pero 100%. Que creo que no se acaban de dar cuenta que el problema está dentro de ellos, ¿no? O en sus actitudes. Y eso sí. Se me hace bien problemático.
Estoy completamente de acuerdo.
Y ando bien callado.
No, estoy pensando en ejemplos tan claros como los de ustedes dos, pero sí. Y luego, eso de que una persona eche culpas y no se... asuma su culpa, se nota a distancia. Amigo, amiga, si tú eres de esas personas, los demás se notan. O sea, los demás notan que tú no aceptas tus culpas, que siempre pones excusas y siempre le echas la culpa al agua. Y eso, la verdad es que es como incómodo.
Ah, es horrible.
Es horrible que una persona... Y puede ser que nos haya pasado a nosotros. O sea, yo intento ser muy consciente y siento que sé identificar cuando es mi culpa... Pero cuando lo noto en otra persona y no se da cuenta que es su culpa, híjole, y sobre todo que no tengas la confianza de decirle, güey, estoy...
Te dan ganas de cachetearlo, ¿no?
Ajá,
de cachetearla así de, ya, cállate.
Ajá, ¡acéptalo!
Y sobre todo que es bien fácil, poniendo el ejemplo, por ejemplo, de Annie o el del atún, tenemos todo para ponerle la culpa al otro. O sea, de verdad es que la vida nos permite tener un buen de pretextos. Porque claro que puedes decir el tráfico, claro que puedes decir es que el agua no me salió caliente.
Siempre
es que...
vas a encontrar algo a que echarle la culpa.
Hay gente que también es bien, como que tiene la capacidad de verbalizarlo tan bien, y además es una práctica de toda la vida, que dices, güey, pues sus argumentos suenan hasta muy convincentes, ¿no?
Sí.
Para hacer sentir que él es como justo la víctima. Y un punto de lo que me pasó ayer con el atún es que cuando yo ya decidí secarme las manos para poder abrirlo tan fácil como siempre... Yo ya estaba emputado, porque antes de llegar a esa solución, primero pasé por un, lo quiero abrir con las manos mojadas, lo quiero abrir, entonces lo forcé demasiado que dije, güey, ¿qué pasa si entonces me vuelvo una persona más consciente desde el principio y digo, a ver, tonto, tienes las manos mojadas, sécatelas, y a la primera probablemente lo hubiera hecho bien, pero primero
o cómprate una lata.
¿Qué tata?
Abre fácil. Le levantas.
No, o sea, un poco fue como, lo primero que haces, o bueno, lo primero que hago yo fue... Quiero que me salgan las cosas sin que yo me modifique. Ya claro. Después veré si lo que tuve que hacer era secarme las manos. Pero primero lo que quiero es que a mi ritmo y sin yo modificarme me salga. Y es como también un poco un pensamiento de que toda la vida se acomode a lo que yo quiero, ¿no?
Sí, yo no voy a tomarme el tiempo de secarme las manos.
Ajá.
Entonces, así lo voy a hacer, tal cual estoy. Y cuando no sucede como quieres que suceda, te enojas. Pues sí, si no te tomaste el tiempo para hacer X o Y... Pues no va a suceder lo que quieres hacer, ¿no?
¿Saben qué me pasa? Que me da un buen de coraje. Y sé que es porque estamos viviendo en un mundo capitalista y consumista. Pero es cuando... O sea, por ejemplo, cuando llega mi fecha de corte del celular y por algo, por X o Y, no puedo... O sea, estoy muy apurado como para hacer la transferencia o pagarlo en el celular. Y me lo cortan o algo así. Y yo dije, güey, qué pendejo. O sea, pude haberlo vinculado con la tarjeta. O pude haber hecho la luz... Pudieron no habérmela cortado, no me pasa últimamente, pero el punto es como, antes recuerdo que es como, se me pasaba la fecha de pago de la luz y veías el recibo ahí y decías, güey, nada más tienes que o bajar la aplicación y pagarla, o ir a pagarla al cajero, o ir al Oxxo a pagarlo y ya, pero te cortan la luz o te cortan, o sea, como cierto servicio que dices, güey, me van a tardar más tiempo y voy a tener que pagar reconexión o voy a tener que pagar esto porque solamente no quise vincular mi tarjeta con el recibo de la luz. Y es como, ¿qué pendejo estás?
Y aparte cuando te la cortan, te vas a emputar así.
Sí, pinches güeyes, ¿por qué lo hacen? Ajá. ¿Qué les costaba?
Y ahí vas con Javier como insultando a la chica del banco y es como, güey, es tu culpa en realidad. O sea, tú
perdiste, ¿yo qué?
Tú perdiste tus tarjetas, tú no tienes identificación, claro. Fue tu culpa.
Tienes toda la razón, ¿ves? Ya me caí.
Híjole, qué revés.
Perdóname, banco.
¿Qué fue tu tema?
Ahorita voy a poner un tweet disculpándome, pero tienes toda la razón. O sea, sí. Yo me... Y, por ejemplo, pienso en lo, o sea, lo quiero llevar a algo más... No tan banal, pero ¿qué pasa? O sea, justo en las relaciones de pareja o relaciones de amigos, por ejemplo, o sea, los problemas que nos trae nuestro papel de víctima, ¿no? Y no sé si ustedes lo han hecho últimamente, pero también se siente bien reconfortante cuando tú asumes tu parte de responsabilidad en algo que haya pasado y decir como, oye, esto es mi responsabilidad y quiero externar que esta es mi culpa o mi parte del problema, lo que sea. Y es como mucho más liberador y creo que a veces evitamos eso porque pensamos que nos va a poner, o sea, que al aceptar nuestro problema nos pone una situación más incómoda. Y la verdad es que creo que es todo lo contrario, ¿no? O sea, resulta más sanador decir como, ah, me cortaron la luz, qué pendejo, pues ahorita voy y la resuelvo porque pues es mi parte. O, oye, fui grosero, es mi culpa. O, oye, no puse atención a esto que tú necesitas, es mi culpa. O una parte.
Pero es que también no podemos como prever... ¿En qué momento te van a cortar la luz? Y si podemos prever en qué momento puedo ir a apagarla, ¿no? Y puede ser que sí, seamos muy conscientes de, güey, fue mi culpa, no pagué la luz. Pero que en ese momento, de verdad, tenías una junta importantísima y no tienes internet porque se fue la luz, ¿no? O no hiciste algo porque te... O sea, se mezcló con otra cosa que tú no contabas, que casi siempre va a pasar así. Y por eso, pues, aunque tú seas muy zen y digas, güey, fue mi culpa la luz, sí, pero aún así me están chingando que no me puedo conectar a una junta, voy a tener que usar mis datos. Y ese pequeño error te está provocando más cosas y claro, lo puedes
desencadena
evitar.
Desencadena más cosas
que no puedes tú prever, ¿no? Entonces, como, güey, tan fácil que es bajar, ir a la esquina, pagar el recibo y ya, o vincularlo a tu tarjeta y ya da igual. Pero no lo hacemos por decidiosos. Porque decimos, no, ¿para qué voy a vincularlo? Después me van a cobrar cosas más, de más, yo qué sé. O sea, ese tipo de cosas las he dicho y así me ha ido.
Híjole.
Hijo, mano.
Muchas, mano.
Pues sí, ese era mi bonito tema que salió después de lavar trastes y querer abrir una lata, un sobre de atún.
De verdad, ¿qué talento tienes para encontrar temas, Javier?
Ya sé, estás cañón.
Pero que la gente nos diga si reconoce que ellos han puesto en ese lugar de en el que... somos capaces de echarle la culpa a todo, menos
aceptar la nuestra, ¿no?
Aceptar la nuestra y hacer algo tan fácil como secarnos las pinches manos.
Está denogado.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
¡Yuhu! Me compré una lavadora y sin ayuda de mis papás. Nadie nos dijo.
Hace poquito me puse a pensar que, y eso me pasa a mí muy seguido y quiero saber si a ustedes también les pasa, que cuando me enfrento a algo o quiero hacer algo que para mí es como muy importante, muy impactante, muy grande o como muy significativo, de repente tiendo a ponerme pretextos a mí misma para no hacerlo. Y luego me doy cuenta y lo pienso y digo, ¿qué estupidez todo lo que me estuve inventando de pretextos de no puedo por esto, no voy a poder hacer esto, no sé, por ejemplo, mi viaje al mundial, ¿no? La primera vez que lo pensé, yo a mí misma me puse un montón de pretextos para no ir. Porque no tenía dinero,
el tiempo, el
porque
dinero.
iba a ser mucho, ajá, porque cuando, ¿quién me iba a dar tantas vacaciones? Porque en dónde me iba a quedar. Y entonces me empecé a poner un montón de pretextos para no hacerlo, ¿no? Porque es algo tan, que deseas tanto, no sé, creo que a mí me pasa esto, que deseas tanto, que es algo tan significativo, que prefiero no intentarlo a intentarlo y fracasar. Claro. Entonces me pongo un montón de pretextos para no hacerlo. Y no sé si a ustedes les pasa que de repente hay cosas con las que se enfrentan, que se ponen pretextos para, y que tú neta te los crees en el momento y dices, claro, no puedo ir porque no tengo dinero, ¿no? Y a mí me pasaba que, por ejemplo, Weris me decía, oye, pero ¿qué tal que haces esto y esto y esto? Y entonces así ahorras dinero. Y yo, no, porque fíjate que no tengo el tiempo, ¿no? Y Weris, bueno, pero pues a lo mejor si haces tal cosa, sí, no, porque fíjate que no sé qué. Y entonces yo buscaba más pretextos y más pretextos para incluso como opacar las ideas que la gente me daba para que el primer pretexto que yo me había puesto desapareciera. Entonces yo ponía más y más pretextos para justificar el, pues mejor no lo intento, ¿no? Porque qué tal que si lo intento, fallo. No sé si a ustedes les pasa.
Claro, sí. Leí en un lugar que decía algo así como que decía, no me acuerdo muy bien, pero como el miedo no es otra cosa que un deseo a la inversa, ¿no? Y era como, es algo, ese algo que deseas tanto que entonces en lugar de que vayas por él, pues mejor te da miedo porque qué tal que la cagas en el intento, qué tal que no te sale y entonces pues como que lo evitamos, ¿no? Y a mí muchas veces pues, creo que es más fácil decir como, güey, de que la cague intentando ir al mundial o que no me salga, pues mejor no lo intente. Y así nadie dijo, ay, Ana fracasó en su tan anhelado viaje de ir al mundial, ¿no? Y suena tonto cuando lo verbalizamos, pero tiene tanto poder adentro que me he cachado un montón de veces en ese lugar. Porque dices, claro, no va a pasar nada. Lo único que tengo que lidiar es con que a mi yo interno le diré como, no pudiste, pero pues lidias con...
Listo, no pasa nada.
Nadie se va a enterar de que yo quiero hacer esto y nunca lo he podido hacer.
Sí, siento que siempre ese tipo de cosas son en cosas que nos hacen sentir bien o nos harían sentir mejor o felices. Y que siempre como que ponemos peros a algo que nos haría feliz, ¿no? O sea, a ti te hizo muy feliz ir al mundial y supongo que era un sueño para ti o fue un sueño para ti ir al mundial. Pero por más que fuese un sueño, como que a veces como que lo hacemos tan pequeño que decimos, es que no, está muy cabrón. O sea, por más que me haga feliz, yo no puedo hacerlo. O sea, de plano. Y casi siempre terminan siendo como cosas que anhelamos mucho y que nos ponemos peros porque como que decimos, no, es que es demasiado, ¿no? O sea, capaz que ese nivel de felicidad no lo puedo tener yo.
Qué tontería,
es como,
¿no?
¿De qué hablas? ¿De qué hablas tú mismo, no? O sea, yo mismo.
O sea, como que lo lógico, o sea, cuando lo platicas así, sin estar en la situación, lo lógico es, si algo te va a hacer muy feliz o si algo anhelas mucho, pues con más ganas deberías de luchar, claro, por esas cosas y de quitar, es más, que no existan ningún, ni siquiera pretextos, ¿no? Impedimentos, deberías de buscar la manera de quitar todos los impedimentos. Y a veces pasa todo lo contrario, lo que más anhelas y lo que más quieres, más pretextos pones para no alcanzarlo. Y cuando lo piensas así, dices, ¡qué estupidez!
¡Qué loco, claro!
Pero cuando estás ahí, no, a mí me pasa, yo no puedo evitar ponerme pretextos y decir como, no, pues no puedo por tal cosa. Y qué estupidez.
Como en el episodio pasado del crush que hablábamos, que, o sea, el que ve cómo saca plática con su crush, el que dice como, pues yo no sabía dónde vivía, pues hasta ahí paró mi búsqueda. Es un poco así, tú dices hasta dónde, o sea, hasta dónde es tu límite de, no, esto está imposible, ¿no? Sí. O sea, esto se puede. Y creo que también, no sé si les ha pasado, pero hay gente que les quiere contar cosas muy buenas y no se las cuenta porque dice, no, si te las cuento se va a salar.
Sí.
¿No? Y siento que también viene un poco de que hay veces que si no te juntas con las personas adecuadas, tal vez si Annie llegara y nos dijera como, oigan, ¿qué quieren? Me quiero ir al mundial. Hay veces que el externo también es como, uy, qué complicado. No, un mes.
Sí.
O sea, como que también hay veces que hay gente que te ayuda a alimentar tu miedo y así de, no, güey, pues sí, me dijo mi mamá que está bien cabrón y...
Son los tóxicos negativos, ya hemos dicho. Lo platicamos en el tipo de personas tóxicas. Ese tipo de personas que les platicas algo que y te meten miedos, güey.
Siempre deben lo negativo, ¿no? Lo malo.
Y que si eres miedoso y dices como, güey, tengo ganas de ir al mundial. Y te rodeas de gente que te diga como, güey, a huevo. ¿Por qué no le dices a tu jefe qué tal? O estuve pensando que... No sé, o sea, también siento que el externo a veces ayuda a que vayas por él o a que digas como, no, yo miedoso tenía razón, mejor aquí me quedo, ¿no?
Claro, claro.
Y
claro.
Está bien,
como que secundan tu afán de poner pretextos, dices, pues ya. Con más razón mejor no lo hago, porque hasta me están aquí confirmando que
eso
pues sí,
es.
Que qué pendejada.
Sí, creo que a veces tendemos a ser muy catastróficos con lo que pensamos. O sea, como que de verdad vemos la consecuencia peor que vaya a pasar de ir de ¿qué pasaría si hago un plan para irme al mundial un mes? Como que tendemos a ser súper catastróficos. Y también a veces con el externo, a veces creemos que cosas absurdas no podrían funcionar. Y a veces como que un externo que no tiene todo tu contexto y todo lo que te estás analizando te dice algo que pareciera absurdo y que te dice, güey, ¿eso qué? O sea, que tú lo pondrías como, oye, ¿y qué tal si le dices a tu jefe esto? Y que tú en ese momento tal vez pues dices, pues güey, qué absurdo suena eso. ¿Qué pero tontería? Dices, a ver, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y en la impro, por ejemplo, en esta que tratamos de hacer, que hacemos Javier y yo, el absurdo te puede llevar a cosas súper creativas o a cosas que no habías pensado. Entonces creo que está bien chido también como tomar en cuenta las cosas que parecen muy absurdas porque puedes hacer cosas grandes con ello.
Sí, a mí lo que iba a decir justo de la impro es que siempre dicen, no sé si ya lo había dicho en algún episodio, pero en la impro dicen que el miedo es la gasolina que te mueve a que hagas las cosas, ¿no? Porque pues como nunca sabes qué va a pasar en el escenario, pues siempre tienes que vivir con, güey, estoy aquí y no sé qué viene, y no sé qué viene, y no sé qué viene. Y entonces cuando empiezas a sentir esta sensación de adrenalina, dice, güey, vívela y no tienes otra cosa más que dejarte fluir. Y cuando te dejas fluir te das cuenta de que grandes cosas funcionan. Y hay veces que no suceden grandes cosas, pero cuando no suceden grandes cosas también dices, ¿qué pasó? Nada, simplemente fue una decisión absurda, pero no te llevó a peores lugares. O sea, no hay peor escenario que no intentarlo, pues. Porque aunque sea una idea chafa, aunque tú quieras ir al mundial y no puedas porque no te alcanzó el bar o porque de verdad tu jefe no te dio chance, vas a estar en el mismo lugar que cuando solo lo pensaste.
Claro.
O sea, no hay forma en la que ese deseo de hacerlo te lleve a un lugar peor que en el que estabas, ¿no?
Sí, sería muy mamón que tú llegaras con tu jefe y le dijeras, me da 30 días de vacaciones y te dijera, estás despedida.
O sea, por siquiera proponerlo.
Pues ya, que te despidan y con lo pues que sí. Te dan, te vas al mundial.
Ya está.
Con la liquidación.
Con la liquidación.
Sí. Sí, pero somos bien engañosos, la verdad.
Sí, con sí no deberíamos mismos. De cuestionar nuestra felicidad, eso es verdad.
Deberíamos de perseguirla en vez de estarnos poniendo pretextos para no hacerlo. Pues jalo, ahora lo voy a hacer así. Y yo, chavos, ¿qué creen?
Me voy.
Era
me voy
un tema ir. Para introducirles.
Públicamente quiero decir, oigan, que la gente nos cuente cuándo se ha sentido que... O sea, que se han limitado a hacer cosas que, como dicen, y que de verdad quieran tanto y que les dé tanto miedo. O, en su defecto, si lo lograron hacer y cómo
que
les fue.
Si dieron el brinco y dijeron, chingue su madre el diablo.
Ándele.
Síguenos en redes sociales, @ Nadie Nos Dijo. En Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que hay reglas en el freelance para no ser explotados.
Nadie nos dijo que en el freelance difícilmente serás tu propio jefe.
Hijo, se parece el mío. Nadie nos dijo que en el freelance el último en ser jefe eres tú.
Nadie nos dijo que más vale pagar la luz a tiempo que pagar reconexión.
Nadie nos dijo que el papel de víctima solo nos hace daño a nosotros, de víctima.
De víctima. Nadie nos dijo que si encuentras mil razones para culpar a otros de lo que te pasó... Es probable que la culpa realmente sea tuya.
Nadie nos dijo que las ideas absurdas pueden llevarnos a mejores lugares.
Nadie nos dijo que no hay que tratar de evitar el miedo, sino vivir con él para hacer grandes cosas.
Nadie nos dijo lo absurdo que suena ponernos pretextos para no alcanzar algo que realmente deseamos.
Sí. ¡Bum! Oye, ¡kaboom! Ani, ¿te acuerdas que hace mucho, mucho, mucho...
Ajá.
Ani me dijo... Escucha este podcast... Era un podcast en inglés, ¿te acuerdas? Y Ani y yo ya veníamos como platicando muy leve así la idea de tener un podcast. Y creo que era esta idea, o sea, de tu tema, como que yo era... yo decía, no, esto es muy complicado, qué ganas, pero... Y entonces yo solo lo evitaba. Y me acuerdo que, o sea, pasaron que como meses, yo creo, me dijiste como... Al chile nunca lo has escuchado. Y yo, no, pues sí, no, la verdad no. Y entonces yo sabía que yo tenía pretextos encima como... Y yo creo que era ese miedo, ¿no? Así de, güey, qué ganas de hacer un podcast. Pero, ¿quién? ¿Cómo lo vamos a editar? ¿Quién lo...? O sea, en las primeras tres preguntas yo ya me atoraba de que, güey, esto no tiene cabida. Y entonces regresaba a mi...
Con razón, original. Nunca lo escuchaste. Yo me acuerdo que sí me enojaba y decía, qué poca madre que no lo escucha, mucho Javier. Y le volví a decir, y así, sí, lo voy a escuchar. ¿Y cuál?
Y míranos.
¿Mira?
Luego llegó este ángel en el camino.
Claro,
como
sí, gracias,
Mo.
Llegó este ángel que se llama Mo.
Yo hablaba de mí también. Pero sí, Mo. Evidentemente ya después llegó el ángel mayor, que fue Mo, a darle forma.
Sí, sí, sí.
Pero sí, yo recuerdo que en un principio Javier me dijo, yo tengo una amiga que va a estar perfecta. Y dije,
pero es un poco eso, o sea, cuando no es que el deseo no exista, el deseo de tener un podcast yo creo que era tan grande que lo primero que hacía yo era decir, güey, esto probablemente va a salir mal, pues mejor sigo sin escucharlo y hago mi vida normal y hago que no...
Pero no entiendo, ese podcast era como de, mira, escúchalo porque podemos hacer algo así, o el podcast
sí,
te va a inspirar.
Sí, me acuerdo que alguien me dijo, esta es una idea de lo que... O sea, una idea de estructura, sí. No tanto del tema, porque era como de crímenes, ¿no?
Ajá.
O sea, no era que habláramos de eso, pero un poco... Pues era un momento, según nosotros, en el que los podcasts no se escuchaban tanto.
No.
O sea, tiene ya varios años.
Sí, ya tiene bastante.
Y Annie me decía, esta puede ser la estructura, escúchale. Y yo...
¿Qué es que realmente nadie nos dijo con inglés? Sí.
Pero espérate, ahora quiero solo... Ya sé que esto no es tema, sino las conclusiones, pero creo que del otro lado, o sea, uno por miedo actúa a mejor no lo escucho, pero creo que el otro lado lo puede recibir como le vale madres.
Claro.
Y es justo tan claro. No te vale madres que dices, güey, mejor lo dejo aquí, pero lo que estás mandando... es una señal equivocada de no tiene interés este güey o esta morra, ¿no? O sea, también hay que cuidar lo que el otro percibe de nuestros miedos.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Ustedes creen que alguien haya mandado nuestro podcast y dicho, mira, está chido esto, deberíamos hacer algo parecido? O sea...
Ah, estaría muy bonito que sí.
Para descubrirlos y bloquearlos porque son el mismo concepto.
Ay, no es cierto. Por robarnos nuestra idea.
Lo no. Que sí nos dijeron, así se llama. Lo que sí nos, yo lo escuché el otro día.
No, me refiero como a que les motive de que pues es un formato y ya les hemos dicho que grabamos en la mesa del comedor. O sea, no tenemos un estudio.
Claro.
Por eso deposítenos dinero para tener un estudio.
Para comprar nuestro estudio.
No es cierto.
Oigan, qué bonito. Pues nos escuchamos el próximo martes, ¿no?
Sí.
¡Ánimo!
Ayú.
Adiós, yo soy Nando.
Ay, yo soy Eni.
Ah, yo soy Javi. Adiós.
Bye.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.